Vamos a hablar de un tema que es muy preciado, supongo para todas las personas, pero en Uruguay es un elemento muy sentido, el de la vivienda, el de la casa propia, el de tener resuelto ese tema. Y el Uruguay tiene una larga trayectoria, experiencias muy exitosas, otras un poco más, con más dificultades. Nos recibimos a Lucía Echeverri, es asistente social, fue directora nacional de vivienda desde el 2010 hasta el 2016 y hoy es la vocera del grupo que entiende de la temática de vivienda de Daniel Martínez y su candidatura al Frente Amplio. Echeverri, gracias por atendernos.
Gracias
buen día.
Por invitarnos, buenos días.
Bueno, tenemos muchas experiencias en Uruguay sobre el tema de vivienda. Basta imaginar, recordar a Juan Pablo Terra y todas sus experiencias en ese tema, los estudios, la investigación, por decir algo, centro cooperativista, viviendas por ayuda mutua. Hay un rico bagaje, ¿no?, de experiencias.
Por supuesto. Y además de experiencias que se apoyaron muchísimo en entre la inversión pública, los recursos públicos y la capacidad también de aporte y de organización de la población. El cooperativismo, como usted menciona, es un claro ejemplo de eso, ¿no? En sus dos modalidades. El cooperativismo donde las familias aportaban el trabajo, que son las de ayuda mutua, y el cooperativismo donde hacían un esfuerzo desde el punto de vista económico, del ahorro, que eran justamente las cooperativas de ahorro previo, pero donde la señal de identidad está en la autogestión en ambos casos, ¿verdad? Este cooperativismo en épocas del país bastante compleja, ¿verdad? Uh-huh. Difíciles, que estamos todavía elaborando, como fue el proceso de la dictadura, se transformaron, según Juan Pablo Terra ha mencionado, ¿no? Mencionaban algunos de sus libros, en verdadera islas de democracia, generaban un valor agregado desde el punto de vista de la organización, de la integración, desde el punto de vista de la vida de la comunidad. Muchas de esas cooperativas tenían además sistemas de compras en conjunto, ¿verdad? Generaban además atenciones desde el punto de vista del sistema de cuidado. Cooperativas como muy que son un ícono en ese sentido, ¿no? Podemos mencionar a Bigman en Malvin, de ahorro previo, tiene hasta un centro educativo en su interior abierto a la comunidad, por supuesto.
El Complejo Boulevard, por ejemplo, ¿no?
El Complejo Boulevard es un hito, no solamente en la estructuración de la ciudad, sino lo que significa también desde el punto de vista de su ubicación comercial.
Y del diseño arquitectónico.
Absolutamente,
también,
¿no? Absolutamente. Y eso es parte de las tradiciones que con las modificaciones que hemos tenido como sociedad y como país también han sido fortalecidas en el sistema público de vivienda.
Y la otra modalidad de ayuda mutua, ¿no? Donde allí el aporte, la integración, el trabajo, también tiene una larguísima experiencia, complicada a veces, ¿no? De conflictos y desencuentros con autoridades y el sistema, pero se sigue manteniendo activo y vivo, ¿no?
Totalmente, como toda organización, ¿verdad? Que también hay a veces intereses que se defienden, que son legítimos, pero que hay que mantener siempre en una mesa de diálogo. Y en ese caso el cooperativismo, como te comentaba, ha sido uno de los instrumentos, uno de los programas desde el punto de vista del acceso a la vivienda que más se ha potenciado en estos últimos 15 años, ¿no? En las memorias del Ministerio de Vivienda presentadas al Parlamento, cierra el año 2018 con 12.000 viviendas en el sistema cooperativo, construidas en todo el país. Con un fenómeno bien interesante, el cooperativismo fue muy montevideano en su origen, ¿verdad? Muy metropolitano. Y hoy tiene presencia en todos los departamentos del país, incluso en algunos que prácticamente recién en estos últimos años ha tenido experiencias, como en el caso de Rivera o de Artigas, ¿verdad? Porque en el litoral hubo una trayectoria importante, pero hubo departamentos que recién en estos últimos años ha llegado.
Perdón, en las experiencias que nos olvidamos de lo que es MEVIR, también otro hito relevante en lo que es la vivienda del medio rural, ¿no?
Absolutamente. Y no solamente desde el punto de vista de la solución habitacional, también la capacidad de mejorar el acceso a bienes y servicios para los trabajadores y trabajadoras rurales, ¿no? Eso ha sido un cambio sustantivo al MEVIR también, que ahora construye en las pequeñas localidades y en las áreas urbanas del medio rural, ¿verdad? Lo que permite justamente el acceder, por ejemplo, hoy a todo lo que significa la educación terciaria descentralizada, ¿no?
¿Cuántos habitantes había en los en las viviendas, digamos, precarias en los barrios? No me sale el nombre.
¿Los asentamientos?
Los asentamientos, qué bache. ¿Cuánta gente había viviendo en asentamientos cuando el Frente asumió y cuántas ¿cuánta gente viviendo en asentamientos ahora?
Había, en aquel momento, la estimación estaba cerca de los 160.000 habitantes.
¿160.000?
Sí, sí, personas, ¿no?
Sí, personas.
¿Y ahora? Con una salvedad que, por primera vez, viste que se ha hablado mucho últimamente del tema si crecieron, si no crecieron. Sí. Lo cierto es que para poder definir si crecieron o no hay que tener una línea de base. Esa línea de base, es decir, saber el punto de partida, cuántos asentamientos había en el país, dónde estaban, cuánta población, eso recién se logra tener en el año 2006. Había datos anteriores, pero eran datos parciales o acotados.
Bueno, pero para un gobierno, digamos, nuevo, que asumía por primera vez, estaba bien hacer como línea de base la cantidad de personas que había cuando asumió, ¿no?
Por supuesto, porque no, porque si no, ¿cómo haces para enfrentar esa situación? Estamos totalmente...
¿Y hoy cuánto está?
Hoy estamos en 607 asentamientos.
No, en cantidad de personas.
Aproximadamente 195.000.
O sea, aumentaron las personas.
Ojo, no, ojo. Sí, ¿dónde crecen, no? ¿Dónde nacen nuestros niños? Sí, sí. Ahora, hay una salvedad. Los datos en términos de cantidad de personas son estimativos, porque lo que ha habido fundamentalmente es cuantificar cuántos, dónde estaban y a partir de segmentos censales tener esa estimación.
Digamos, eso que usted dice que es lógico desde la perspectiva de que nacen casi el triple de niños en los sectores más pobres, en el quintil más pobre que en el más rico, ¿no? Pero también da la pauta de que no se lograron sacar, porque podía crecer esa población, pero crecer fuera de los asentamientos. Lo que da la pauta es de que no se logró reducir la cantidad más allá de los nacimientos. No. Le digo esto, mire, que sí, a partir de unas declaraciones de Lucía Topolansky, ¿no?
Sí.
Le dice, hemos sacado algunos, pero se crean otros.
Sí, por supuesto, eso es verdad. Lo que a mí me parecía, que no, que era lo que quería compartir, sí, de crear este dato fundamental, es porque cómo tú vas también rindiendo cuentas y monitoreando la situación para mejorar las herramientas. Entonces, primera cosa, esa línea de base en el año 2006, con la definición en todo el país. Y del 2006 al 2011, el trabajo se hizo con el Instituto Nacional de Estadística, uh-huh, y con todos los gobiernos departamentales. El INE tiene un representante cada uno de los departamentos, y los gobiernos departamentales además fueron parte, todos, de esta actualización, no solamente la cartografía, sino también la estimación de viviendas y de habitantes. Y eso se redujo hasta el 2011, fue sustantiva la reducción. Después se desaceleró, es verdad, por eso tenemos esta situación. Entre el 2011 y 2018 damos cuenta de 45 asentamientos nuevos, que aún así no crecen superior a la línea de base del 2006. Y tienen características distintas, son más pequeños, crecieron en los entornos de los asentamientos que ya estaban, ¿verdad? Hay un dato que me parece que también es importante subrayar. Es la primera vez que hubo un instrumento y una política clara para atender la situación de los asentamientos, con la complejidad que esto significa, ¿verdad? Vos estás trabajando con población que está asentada hace 30, 40 años en predios donde construyó como pudo y donde pudo, sin los servicios de infraestructura, sin ningún tipo de ordenamiento, más allá de que mantienen una memoria urbana, ¿verdad?, en el trazado. Y sobre esa base tú vas a generar, primero, darle los estándares de infraestructura urbana para mejorar las condiciones materiales, pero además también generando la integración de las políticas sociales para que haya también una apropiación en las condiciones subjetivas de vida de la gente que le permita romper también círculos de exclusión.
Todo,
¿no?,
eso es muy importante. No sé si fue tenido en cuenta cuando Mujica lanza el plan Juntos, ¿no?
Es
muchas veces en las declaraciones de Mujica todo parece fácil y luego, bueno, hay que aterrizarlo, ¿verdad? Y yo creo que se había hecho una medición al año de que Mujica lanzara el plan Juntos, que formaba, una de las cosas era que los jerarcas de gobierno dieran el ejemplo depositando plata en una cuenta del Banco República, y yo recuerdo que creo que fue en El Observador que hicimos el repaso, y al año solamente Mujica había puesto plata en esa cuenta, ¿no?
Sí. Y, no obstante, yo creo que también hay ahí, más allá de que fuera, no había expectativa de que fuera el instrumento definitivo para revertir la situación.
Era testimonial,
creo
que,
creo, exacto, pero testimonial, pero creo que apuntaba a ser removedor de la situación, sí, sí. ¿No? En un país con un crecimiento desde el punto de vista económico, que teníamos como que marcar realmente la situación de generar otras formas de solidaridad, ¿verdad? En ese marco el Plan Juntos además es diferente, ¿no es cierto? Que fue un instrumento que posteriormente se integra en este periodo de gobierno, se le da otra institucionalidad y se integra como un instrumento más al Ministerio de Vivienda, sumándose al Programa de Mejoramiento de Barrios y al Plan Nacional de Realojo, que por primera vez se crea también en el año 2010. Y ahí, en esa sumatoria, en la capacidad de integrar los tres instrumentos, Plan Juntos, Programa de Mejoramiento de Barrios, Plan Nacional de Realojos, es que nosotros estamos convencidos que en el próximo gobierno vos tenés, desde el punto de vista de los recursos, mayor eficiencia para poder atender esas situaciones, ¿verdad?
Sí, pero a ver, no sé dónde se apoya, digamos, esa afirmación o esa convicción, porque si se toma solamente el Plan Juntos, que no sé si es más menos importante, lo que pasa es que tuvo la repercusión que tuvo porque lo lanzó Mujica, con estas características que estamos hablando, con uh-huh. lo del depósito, cuando terminó el plazo, el plan, el gobierno, cuando terminó el gobierno de Mujica, se había construido el 25% de las casas prometidas. El 25% de las casas que Mujica había prometido construir. Entonces, de esa perspectiva es un fracaso ese plan. Entonces, cuando usted dice nos apoyamos en eso para mejorar la eficiencia, ¿en qué se apoyan? Porque si el plan fue un fracaso.
Yo lo que pasa es que tengo un matiz sustantivo con lo que tú planteas, porque el Plan Juntos no estaba planteado para construir nuevas viviendas, estaba planteado como un plan, y lo podemos buscar en los documentos, sociohabitacional, donde había un fuerte componente de trabajo social desde el punto de vista de mejorar las condiciones de inserción educativa, de mejorar la sostenibilidad en el sistema educativo de la población más de la gurizada, que estaba pensado desde el lugar de generar oportunidades de capacitación e inserción laboral. No solamente era un plan habitacional, es más, involucraba necesariamente y por definición la participación de las propias familias en la construcción de la mejora, de la refacción, de la reforma o eventualmente de una nueva vivienda. Y eso implica, sin duda, otros niveles de complejidad. Cuando vos decís, empiezo a construir, pero empiezo a construir con la gente por dentro, en la definición del problema, pero también en la toma de decisiones de cómo lo resuelvo, te enfrentás a situaciones y escenarios de otra complejidad. No es lo mismo venir, pongo, me instalo en un terreno baldío, ¿verdad?, con todas las infraestructuras, construyo ahí, después adjudico, que decir, vengo a construir en un lugar donde ya está la gente habitando, que sea parte de las definiciones y que además tenga que dedicar horas de trabajo, de organización, lleva otras complejidades. Que fue más lento, por supuesto, pero que ese es el valor agregado que tiene. No era un plan habitacional. Medido en esos términos, yo creo que sí que tiene, obviamente, es cuestionable, pero no era eso. No nos podemos olvidar. Entonces, cuando te digo que se suma, pensemos esto para tener un ejemplo concreto. Intervenir en un asentamiento, por nombrar un ejemplo de la precariedad agrupada, digamos, ¿no? Porque la pobreza no está en los asentamientos. Hay pobres, sí, en los asentamientos, pero hay mucho más pobreza y familias y hogares que están en situación de pobreza por fuera de los asentamientos. Pero pensemos en un asentamiento, precariedad desde el punto de vista habitacional, carencia de infraestructura, ¿verdad?, servicios restringidos, dificultades de acceso educativo, laboral, vulneración de derechos. Si tú tenés el Plan Juntos, que incorpora ese bagaje de herramientas, pero además tenés el Programa de Mejoramiento de Barrios, que tiene recursos específicos para la intervención en la infraestructura, en la generación de equipamientos, y además el Plan Nacional de Realojo para construir vivienda nueva o adquirir vivienda existente en el mercado para aquellos que tengan otra trayectoria y que tengan posibilidad de construir su biografía vital en otros lados, estás dando un salto cualitativo muy significativo.
Vamos a una breve pausa y seguimos hablando con Lucía Echeverri y vamos a hablar en el próximo espacio de cuáles son los lineamientos concretos de un eventual gobierno de Daniel Martínez. Seguimos dialogando con Lucía Echeverri, es la vocera, digamos, del grupo de vivienda, de políticas de vivienda, de Daniel Martínez y de todo su equipo previo a la elección. Si gana Daniel Martínez, ¿hay continuidad? ¿Hay cambios en políticas de vivienda? ¿Cómo lo resumiría?
Yo primero me parece que lo que diría es que hay un fortalecimiento, va a haber un fortalecimiento de los instrumentos que hoy le han dado respuesta a enormes sectores de la población.
Por ejemplo,
de todos los sectores socioeconómicos estoy hablando de la adquisición de vivienda existente mediante el créditos hipotecarios con seguro, de modo tal de que sectores de ingresos medios tengan la capacidad de obtener un mejor préstamo mejorando la relación cuota-ingreso.
Eso por el banco hipotecario.
Eso es banco hipotecario, y también es un canal de fondos a través de la Agencia Nacional de Vivienda y del Ministerio de Vivienda. Se han hecho importantes avances en lo que son préstamos con subsidio a capital por parte del Ministerio de Vivienda. También la posibilidad de acceder a la primera vivienda, sobre todo para gente, parejas jóvenes, ¿verdad? O quienes tengan capacidad de pago de una cuota, lo que significa el alquiler con opción a compra, ¿verdad? Eso también se va a potenciar. Se va a potenciar la asociación público-privada con incentivos urbanísticos, con los que ya cuenta el país, para generar mayor inversión privada dirigida a los sectores de ingresos medios. Obviamente un fortalecimiento de la política de alquileres. El alquiler sigue siendo una muy buena opción para amplios sectores de la sociedad si logramos también controlar el costo de los mismos, y ahí tenemos varias medidas a incentivar. Pensemos solamente en la descentralización que ha tenido la educación terciaria en el país. Entendemos que ahí debemos ir con la garantía para jóvenes, con la posibilidad también de producción pública para alquiler y sobre todo con la convocatoria a propietarios que tengan su vivienda, que accedan a préstamos flexibles con subsidio, donde el repago o la devolución de ese préstamo sea justamente con la puesta de esa unidad en el mercado de arrendamientos, ¿verdad?, para incrementar el stock. Tenemos obviamente la posibilidad de generar mayor inversión desde el punto de vista de la cartera de tierras. ¿Esto qué significa? En el año 2010 se crea por primera vez la cartera de tierras públicas para viviendas de interés social. Hasta el día de hoy son más de 200 hectáreas en las que se ha construido en todo el país. Nosotros entendemos que aquí hay una herramienta a potenciar con los gobiernos departamentales, donde apliquen parte de la normativa de la ley de ordenamiento con el derecho de preferencia, y el ministerio pueda acompañar con la adquisición de tierra. ¿En dónde? En donde tenga todos los servicios. Tenemos que aprovechar la inversión ya existente del Estado en infraestructura, en saneamiento, en calles, en alumbrado, sobre todo en transporte público, para generar ahí programas que también incentiven la heterogeneidad desde el punto de vista socioeconómico.
A mi juicio, uno de los aspectos más negativos que tuvo este gobierno ocurrió en el área del ordenamiento territorial y también de la vivienda, porque usted decía, cuando hablamos de vivienda también hablamos del barrio,
de cómo
construimos ciudad. El plan Siete Zonas, que fue pensado como un plan social, como un plan habitacional, como un plan de ordenamiento y como un plan de seguridad pública, logró reducir el 75% de los delitos. El 75% de los delitos se redujeron con el plan Siete Zonas. Usted sabe lo que pasó con el plan Siete Zonas. ¿Sabe qué pasó? ¿Sabe?
Sí.
¿Lo desarticularon?
¿Se quedó sin presupuesto? No. ¿Qué pasó? Pero a ver, el plan Siete Zonas.
Sí.
Yo estoy de acuerdo, y el ministerio fue parte del plan Siete Zonas también.
¿Qué pasó con el plan Siete Zonas?
El plan Siete Zonas, tengamos en cuenta, surge 2012-2013, cuando todos los ministerios tenían su presupuesto comprometido.
Para seguir el razonamiento, ¿usted sabe qué pasó con el plan Siete Zonas?
El plan Siete Zonas es parte de los instrumentos que hoy se rediseñan y van a tener.
No, pero yo le pregunto, ¿por qué no está el plan Siete Zonas funcionando hoy, el mes pasado y el anterior? ¿Por qué?
Pero
¿por qué no me lo responde?
Y es lo que te voy a responder.
¿Por qué no está funcionando?
Es que, ¿qué quiere decir que no está funcionando?
No, el plan Siete Zonas bajó cortina. Bueno. Yo le voy a informar a usted por qué pasó. Llegado el momento, se terminaron los recursos. Uh-huh. El Ministerio del Interior fue, porque estaba a cargo del plan institucional, se lo habían dado al Ministerio del Interior porque habían priorizado, de todas las políticas que había, la de seguridad. Fue a golpear al Ministerio de Vivienda y le dijeron no podemos sobre la marcha proporcionar más recursos para ese plan, por lo tanto ese plan por ahora se baja, por ahora se termina, por ahora se liquida. Eso es lo que pasó, por eso no está el plan Siete Zonas funcionando. ¿Usted se da cuenta? Con la evidencia, porque ya no estamos hablando de un proyecto, estamos hablando de una cosa en funcionamiento que había dado los resultados, ya se habían podido medir los resultados, que aparte iban en línea con la política no represiva para enfrentar la vivienda, que era ganar ciudad, ganar espacios públicos, robarle el espacio público a la delincuencia. Y se quedaron sin presupuesto y cortaron por ahí. Entonces, cuando yo te escucho con mucho entusiasmo hablar de todo esto, digo, si no invirtieron lo que debieron en una cosa tan evidente que había dado tantos resultados, ¿por qué van a invertir en estas otras cosas que usted ahora, digamos, anuncia con entusiasmo, ¿no?
Sí. No es que la anuncie con entusiasmo, la anuncio con convencimiento, porque tal vez que tuve la oportunidad, en el acierto o en el error de lo que haya aportado, de ser parte de lo que tú estás planteando. Entonces conozco de primera mano. Permítame un segundo para desarrollarlo. En el Plan Siete Zonas, que surge mediados del 2012, yo estaba circunstancialmente en el equipo del Ministerio de Vivienda. Y el Ministerio de Vivienda aportó los recursos para cada una de las experiencias de ese Plan Siete Zonas, porque era una primera experiencia que seleccionó aquellas zonas que tenían indicadores desde el punto de vista de la seguridad más críticos. En Canelones, Vista Linda, ¿verdad?, que hoy es un parque lineal. Estuvimos la semana pasada a la noche mostrándoselo a parte del equipo de Daniel Martínez y de Graciela Villar. ¿Y sabes qué hay ahí? Hay un hermoso parque lineal con una iluminación LED que lo deja prácticamente de día, con dos estaciones saludables para ejercicio, con una cancha de bochas, con juegos infantiles
¿por qué no
de
siguió?
Última generación. Permitime terminar. Lo mismo, si vamos a Tres Ombúes. ¿Saben la cantidad de actividades que se están generando ahí? Yo los invitaría a ir a esos lugares.
Pero no, Gabriel defendía el proyecto.
Es que yo estoy de acuerdo con él, pero me parece importante decir, esto no cayó porque el Plan Siete Zonas genera esas infraestructuras.
No, siguió avanzando, supongo que permítanme, diría Gabriel, ¿no?
Permítanme, genera esas infraestructuras y esos equipamientos que empiezan también a sostenerse y a generar en la capacidad de gestión de los gobiernos departamentales y de otros organismos que desarrollan actividades ahí, ¿verdad?, un efecto multiplicador. Cuando tú me decís se dejó, es parte de lo que se evaluó, y el Plan Siete Zonas, no tal cual porque hay aprendizajes que se generaron, es parte de lo que se está planteando de las 25 zonas identificadas en todo el país, donde la intervención va a ser, y esto es lo fundamental como aprendizaje, desde el punto de partida se generan en una programación donde presupuestalmente todos van a tener que hacer su asignación presupuestaria.
Pero la pregunta, Gabriel, es por qué se descontinuó, si fue tan exitoso como los dos coinciden en eso. ¿Por qué se descontinuó? ¿Por qué no se priorizó para darle los recursos económicos?
Es que el punto es, ¿podemos decir se descontinuó o siguieron generándose acciones similares con una impronta quizás diferente desde el punto de vista de la seguridad? Vayamos a ver lo que ha hecho.
Pero el Ministerio del Interior reconoce que el plan se desarticuló.
El plan se desarticuló, pero en el proceso de ir generando también esta otra propuesta. Pero no solamente eso, vos tenés otras urgencias que también te presionan, ¿verdad? Entonces, convengamos que parte del Plan Siete Zonas ha seguido, por ejemplo, en acciones que ha hecho el Programa de Mejoramiento de Barrios. ¿Qué hace el Programa de Mejoramiento de Barrios? Hace una inversión en infraestructura, hace una inversión en equipamiento público. Te estoy diciendo con equipamiento público, es anfiteatros, centros juveniles, uh-huh, ampliación de centros CAIF, centros para la tercera edad o para los adultos mayores, iluminación, espacios recreativos, actividades sociales y deportivas donde aportan cada uno de los organismos competentes. Es una lógica muy similar. De hecho, el Plan Siete Zonas toma parte de su sustento de estas intervenciones. Entonces, yo creo que no es que se discontinuó. Tuvo, sí, un énfasis diferente, sin duda, que es parte de lo que se incorpora como evaluación para poder replicar en el cuarto gobierno.
Echeverri, la última. Cuando vayan a golpear al Ministerio de Economía o pedir o pelear por los presupuestos, hay otras prioridades que siempre se ponen por delante: la educación, la salud, la seguridad y la vivienda, que es relevante, no aparece entre las primeras. ¿Qué perspectiva tiene el punto de vista presupuestal en un marco de restricción presupuestaria?
En principio,
¿cuál es el compromiso de Daniel Martínez?
El compromiso de Daniel Martínez ha sido: la vivienda es prioridad y no va a haber restricción o reducción de lo que es el aporte de recursos al Fondo Nacional de Vivienda. Por el contrario, en la reasignación de recursos y en la integralidad y en la integración de los instrumentos es donde va a haber también fortalecimiento presupuestal. A modo de ejemplo, a partir de lo que planteaba Pereira, la identificación de estas 25 zonas de intervención prioritaria desde el punto de vista de la seguridad, pero que van el conjunto de las políticas sociales, vivienda, educación, empleo, salud, va a tener recursos específicos y eso va a ser también un fortalecimiento institucional. La integración en los territorios del trabajo de los instrumentos, como mencionábamos hoy, el Plan Nacional de Relojos, el Programa de Mejoramiento de Barrios y el Plan Juntos, hace también un fortalecimiento presupuestal y una mayor eficiencia de sus impactos y efectos en la comunidad.
¿Están integradas intendencias en todos estos programas?
Por supuesto. Todo lo que se ha hecho, todo lo que se muestra hoy como hecho por los gobiernos departamentales es con el aporte de recursos del Ministerio de Vivienda y de la Política de Vivienda y Hábitat. Eso en los sectores más vulnerables, pero también para sectores de ingresos medios. Las intendencias han aportado tierras con infraestructura, que es una condición del Ministerio, que estén las áreas urbanas consolidadas para poder garantizar también acceso a bienes y servicios a la población. Y ahí han ido los recursos del Ministerio para programas de autoconstrucción, ¿verdad?, y de ayuda mutua para todas las familias de ingresos medios.
La última, ¿hay articulado una política de Estado en este tema? ¿Usted percibe que hay continuidad, venga el gobierno que venga, en lo que son las grandes políticas de vivienda?
Yo creo que hay una continuidad desde el 2005 al 2010 con la fortalecimiento del sistema público de vivienda que permitió rescatar al Banco Hipotecario, crear la agencia, fortalecer al Ministerio. Ha habido una acumulación de esa redefinición de la política de vivienda, ¿verdad?, con el instrumento del subsidio a la cuota como redistribución de riqueza 2010-2015, generando una diversidad de programas. Yo hoy te lo comentaba, más de 14 programas abiertos para responder a todos los sectores socioeconómicos, y además va a haber en este próximo cuarto gobierno un fortalecimiento de los instrumentos para ingresos medios.
Si aquí hay un cuarto gobierno, todavía no está definido.
¿Qué tenemos como condición, me parece sustantiva? Es que se ha evaluado, se han reconocido errores y se han hecho correcciones. Lo que nos parece que ha faltado también es que en otros casos tenemos que decir, han habido programas y políticas de vivienda del 90 al 2002 que han generado parte de la precariedad que tenemos hoy con los núcleos básicos. A eso sí no podemos volver.
Lucía Echeverri, gracias por acompañarnos, muy amable.